Es para mí un verdadero honor y también implica un profundo compromiso que asumo con humildad y gratitud y también con gusto y de manera cabal el poder estar aquí entre todas ustedes aprendiendo, reflexionando y compartiendo conocimientos, saberes y experiencias. Solo así, en colectivo, pensando y también en la acción concreta, se podrán tejer nuevas formas de pensar para seguir caminando y construyendo nuevas colectividades y autonomías. Usando la poderosa metáfora que nos regaló el Subgaleano, solo así entre todas, poco a poco, y cada una desde su lugar, saber y hacer, podremos mantener abierta la grieta del asfixiante muro hasta que juntas logremos derribarlo para poder tener una vida con paz, dignidad, democracia verdadera, justicia y libertad para todas. Por cierto, ya se habrán dado cuenta de que uso siempre el femenino, pues incluye y da vida a todos, todas y todoas. Ante la realidad que vivimos y que ha quedado relatada y analizada con textos profundos de los que he aprendido muchísimo por varios de ustedes, ¿qué podemos hacer las científicas que les vengo a compartir yo como bióloga e investigadora, como madre, hermana, hija, compañera? Les vengo a relatar cómo la hidra también puede atacar con distintos disfraces, botargas. Por ejemplo, el de la ciencia y también el del maíz. Y cómo la una ciencia, que en realidad no lo es, pero que por desgracia es la llamada ciencia dominante, la que está ya internalizada al sistema hegemónico, como nos ha descrito de manera brillante, dominante, al de la hidra, que por ello la usa a placer para sus propios fines perversos y egoístas. Y la otra es en realidad muy otra, la verdadera ciencia con mayúscula, la ciencia campesina que nos relató Katy tan cariñosa y brillantemente, la que yo cultivo y desde la cual les hablo, una ciencia autónoma, colectiva, que aprende la gran ciencia campesina que cultiva y que descubre lo que realmente necesitamos para caminar. La ciencia con mayúsculas, la verdadera ciencia, se debe a la sociedad y su guía fundamental es el conocimiento, y no el negocio. Y sin este, sin el conocimiento que nos hace conscientes y nos anima a luchar siempre por un mundo mejor, más justo, democrático y libre para todos y todas, se desdibuja la ciencia sin este conocimiento. Por lo tanto, la ciencia deja de serlo si no es ética. Sin embargo, esta visión que yo quiero compartirles no domina el mundo de la llamada ciencia occidental, que es la que ha producido los avances más deslumbrantes y quizás más inútiles, como la llegada a la Luna, y también más destructivos, por ejemplo, la bomba atómica. En el sistema capitalista neoliberal globalizado, las corporaciones usan a las científicas y su ciencia, nuestra ciencia, la de ustedes, y dictan qué se investiga y qué no, y cómo para hacer y legitimar sus negocios. Esto es a lo que llamo los avances de la hidra disfrazada de ciencia o de científica, y espero no estarlos haciendo muchas bolas. Esta es la ciencia occidental internalizada al sistema hegemónico. Por otro lado, el maíz está en la base, en la raíz de nuestra vida sobre todo, y de manera muy clara de la vida de ustedes, de las campesinas que nutren esta nuestra tierra de todas. Es también columna vertebral de la semilpa, como nos relató Katy, de la cultura milenaria, de los pueblos originarios, de nuestro alimento, de nuestras tortillas y tantas otras formas que toma el maíz, y también de los territorios, como nos acaba de relatar Álvaro, de los pueblos originarios y de nuestro ser, todo nuestro ser. Y a la vez está también en la raíz y de manera aparentemente absurda y paradójica de la hidra, que incluso se disfraza de un maíz, de una botarga que nada tiene que ver con el maíz nativo. He ahí nuestro gran reto, cómo destruir esta botarga y cómo hacer que todo el mundo se beneficie del verdadero maíz del conocimiento de la verdadera ciencia. Hermanada con todas ustedes, yo como una de esas científicas autónomas que la hidra quisiera desaparecer para que el sistema funcione sin críticas desde adentro, sin cuestionamientos de que la verdadera ciencia, la nuestra, demuestra qué tan débil es su ciencia con letras muy chiquitas y tambaleantes, dominante, internalizada, qué tan poco científica es. Comparto algunas reflexiones y datos de nuestros estudios y experimentos que apuntan hacia algunos de los riesgos y peligros que corre nuestro maíz y, por lo tanto, nuestras, las suyas, autonomías. Pero también comparto algunas herramientas e ideas que pueden contribuir a todo este semillero de ideas. Y quedo a su disposición para seguir aumentando el semillero de ideas, de saberes y quehaceres, y también de maíces nativos libres de tóxicos y transgénicos. Antes de comenzar con lo que les quiero mostrar en la pantalla, quisiera agradecerles de corazón por su lucha y resistencia admirables, por todas sus enseñanzas que calan bien hondo, por su gran escuela y por esa mirada tan digna, tan tierna y a la vez llena de ira y rabia por tanta injusticia, crimen y despojo que comparto con ustedes desde lo más hondo de mi corazón. Muchas gracias. Voy a compartir muy rápidamente. Si me pasas esto, por favor. Perdón. Ojalá hubiera sido, voy a tratar de ser muy, muy breve. Voy a compartir con ustedes algunos datos muy rápidamente para no repetir. Aquí se muestra una vez más lo que nos decía Katy. La comunalidad campesina mexicana ha dado al mundo con toda generosidad más del 15% de todas las plantas que se comen hoy en todo el mundo. Esta agricultura campesina, al hacer milpa, alimenta al hombre, a la mujer, a todos, y protege la tierra y nuestros cuerpos porque se cultiva con una ciencia de adeveras, que implica una plena claridad sobre las obligaciones del hombre en su comunidad y para con la madre tierra. Esto es lo que no tiene la otra ciencia, la de la hidra, y por eso se está tropezando todo el tiempo y está cometiendo tantos errores. Esta base es este tipo de agricultura y de hacer milpa, que va mucho más allá de la agricultura, creo yo, es un sustento fundamental, como nos comentaban ayer, de la resistencia y de las autonomías de los pueblos. Y esta figurilla prehispánica resume sin palabras lo que implica el maíz y cómo no lo podemos separar de nosotros mismos, de nuestras culturas, de nuestras historias y también de nuestro futuro. En contraste, la agricultura industrial y la revolución verde implicaron el aumento en rendimientos de pocos cultivos, que son realmente botarga de los cultivos originales, la destrucción de diversidad, de ambientes, de salud y el empobrecimiento de las grandes mayorías. Los cultivos transgénicos son la punta de lanza de este modelo insostenible, supuestamente científico e innovador. Este modelo generó grandes cosechas y, paradójicamente, hambre en todo el mundo, ganancias, enfermedad, despojo, y casi la mitad de la comida hoy en día en todo el mundo se va a la basura. Este maíz que está aquí es la botarga del cual les hablo. Y como ven, está en la raíz de la hidra capitalista. Sustenta ahora la producción de estos llamados combustibles limpios, la ganadería, otras formas de ganadería y el hombre moderno que cada vez está más enfermo y más ausente de sí mismo. Pero este negocio absurdo necesita tierras y nuevos mercados para seguir acumulando dinero. Lo demás es propaganda. No hay innovación, no hay una ciencia verdadera. Esta es la ciencia, la que sustenta esta botarga, la que yo llamo ciencia transgénica. El maíz también está en la base, paradójicamente, de la resistencia y del despojo. Los híbridos de la Revolución Verde no lograron despojarnos del maíz de adeveras que pongo aquí con mayúsculas. Los transgénicos Sin embargo, son una nueva y más poderosa forma de colonización, de despojo de los territorios y de cancelación de las autonomías. Quisiera compartirles algunos de nuestros aprendizajes de por qué pensamos esto y también de cómo podemos, desde la verdadera ciencia, prevenir este intento de despojo. Dado que la esperanza, como también nos decía el otro día el subgaleano, es la más cotizada para lucrar, justamente la ciencia y ese conocimiento tan endeble que hoy se vuelve tan importante para la acumulación de capital. Esta ciencia transgénica se ha valido de promesas que nunca se cumplen para hacer su gran negocio. Quiero dar tres ejemplos. Nos dicen que el maíz transgénico es igual al maíz criollo. Quiero demostrarles científicamente que esto no es verdad. Nos dicen que pueden cultivar los transgénicos y mantenerlos bajo control. Esto tampoco es verdad. Y nos dicen que los alimentos que tienen, que están hechos con cultivos transgénicos, no harán ningún daño a la salud y no los podemos comer. Yo quiero compartir con ustedes cuál es el conocimiento real, científico, en torno a estas tres promesas falsas que, por lo tanto, son mentiras que se están tratando de difundir por todo el mundo. El maíz botarga, que ahora es transgénico, tiene dos modificaciones en la parte esencial, bueno, no esencial, pero sí muy fundamental que compartimos todos, que es aquellas moléculas, aquel aspecto material que permite la herencia de una información suficiente, más digo necesaria, más no suficiente, para que se dé el proceso de herencia en los seres vivos. A esto es a lo que llamamos genes, es el ADN, es el material hereditario a nivel molecular. En este material hereditario se han introducido en unas de las mazorcas transgénicas estas proteínas que se llaman CRI, que es como un insecticida que destruye los intestinos de los insectos, que se sacó de una bacteria que habita en los suelos de todo México. El otro maíz se le llama RR, y no crean que es resistente ni revolucionario, sino es un maíz que resiste a un veneno que se llama faena, que todos ustedes conocen, cuyo componente principal es el glifosato. Ese es el maíz botarga que nos ofrecen, un maíz que produce un veneno para los seres vivos y un maíz que acumula el veneno que se le echa por avionetas en los grandes cultivos de maíz. Esta transformación se lleva a cabo a este nivel, en el nivel más básico de lo que permite la herencia biológica, que es lo que conocemos los biólogos como genoma. De ahí pasa la planta, al ambiente y a toda la compleja trama de aspectos sociales y económicos. Y con esto se van escalando de manera muy compleja, que a veces apenas empezamos a comprender, incertidumbres, insuficiencias, riesgos y peligros anidados que la ciencia transgénica no está dispuesta a aceptar. Quiero mostrarles un experimento muy sencillo. Esta es una plantita que usamos en el laboratorio para demostrar la primera promesa falsa de esta ciencia transgénica. Es lo mismo un transgénico que un no transgénico. Nosotros podemos generar este experimento en el laboratorio de manera contenida y con todos los cuidados y demostramos que, a diferencia de lo que mantiene este conocimiento transgénico, este conocimiento que no lo es, que es que los seres vivos somos costales de genes sin tomar en cuenta todos los niveles complejos de organización y las interacciones, lo que encontramos es que a veces el introducir un transgén no afecta a esta plantita y se mantienen todas sus partes en la flor como se muestra aquí. Y a veces sucede esto, se desorganiza por completo y surge una monstruosidad. Y el hecho de que pasen ambas cosas, porque eso sí que tiene el capital, como nos describía el compañero, esta capacidad de apoderarse de este conocimiento y de usarlo en su máximo beneficio. El hecho de que a veces no pase y a veces pasa, lo usan a su favor y saben que al dispersar estos transgenes a veces no nos vamos a dar cuenta y a veces sí, y lo que no queremos es que empiece a suceder esto en las mazorcas de los campos mexicanos, y cuando empecemos a ver que puede suceder esto, que demuestra que un transgénico, un organismo transgénico, no es lo mismo que un organismo no transgénico, pues ya sería demasiado tarde. Entonces, esta es la primera conclusión. La verdadera ciencia demuestra que el maíz transgénico no es igual en su esencia, en su alma, al nuestro, al criollo. Ha perdido su chulel, como dicen los celtales, y además se ha vuelto venenoso. Se ha vuelto venenoso para sí mismo y para todos los maíces hermanos con los cuales va a interactuar, y ahora se los voy a platicar por qué. Ya en Estados Unidos, algunos científicos que como nosotros están preocupados de la manera que este conocimiento se va internalizando hacia la lógica del capital, habían demostrado que 10 años después que se liberaron los primeros maíces transgénicos, ya estaban más de la mitad de los maíces de aquel país contaminados con transgénicos. Eso quiere decir que estas 10 millones de toneladas que ahora estamos importando de maíz de Estados Unidos vienen, como nos decía Katy, cada vez más contaminadas con estos transgenes que implican riesgos novedosos, como yo les voy a demostrar. Y dado que México todo integralmente y también todo el mundo realmente, porque los transgenes no respetan fronteras, es centro de origen y diversidad, pues entonces tendría que estar prohibido en todo el mundo la liberación de este maíz. Pero mientras que esto no sucede, y para allá estamos luchando muchos científicos, tenemos que cuidarlo en nuestro territorio, y por suerte hoy en día todavía no se puede liberar. ¿Qué es lo que sucede cuando los maíces transgénicos se liberan? Dado que este es el mapa de la distribución de todos los maíces nativos criollos que hay en todo nuestro país, es una riqueza inmensa, implica miles de variedades de maíces, y siendo el maíz muy promiscuo, y esto lo que quiere decir es que los granos de una mazorca hembra están formados con polen de muchas plantas, que en realidad deberían de ser llamados plantos, porque son ellos, son machos. Entonces, este es el primer paso de la biología del maíz, que implica que es imposible controlar las semillas o los transgenes que vuelan por el polen, como nos decía con mucha claridad Katy, que lleguen a las mazorcas, a menos de que no les demos entrada a estos maíces extranjeros. La otra forma como se pueden mover los transgenes es por el intercambio de semillas, pero sobre todo por la venta a propósito de las compañías que quieren contaminar el maíz nativo. Y lo que hemos visto con nuestros estudios en todo el país es que esta contaminación transgénica ha sido detenida solo por las comunidades que pueden cuidar sus maíces y que han rechazado estos maíces transgénicos. Y hoy por hoy, los sitios de contaminación son aún restringidos y reversibles, y es un momento crucial para cuidar que esta contaminación transgénica no se generalice en todo el país. Lo que les muestro aquí es lo que sucede si dejamos que entre el maíz híbrido y si se intercambia esta semilla por la semilla criolla. Si empieza un puntito de contaminación en un campo de cultivo, que es como está aquí representado en esta simulación muy sencilla que hemos hecho, lo que se ve es que el transgénico se va moviendo y va poco a poco llegando a lugares lejanos. Entonces, la clave, como nos decía Katy también, es que no se permita la entrada a las comunidades de maíz ajeno al maíz criollo que se ha heredado de generación en generación y que además es mucho más sano y está mucho más adaptado, es mucho más adecuado a crecer en las diversas condiciones que hay en nuestro país, en todo el territorio nacional. Con este ejercicio, que es un ejercicio muy simple, tendría que ser suficiente para demostrar al mundo entero que la ciencia verdadera lo que plantea es que es imposible controlar los maíces transgénicos. Y realmente los únicos que pueden evitar que este proceso de contaminación ocurra son los pueblos originarios, las comunidades, cuidando activamente y día con día que no penetren estos maíces con cara de maíz, pero que en realidad son botargas, son maíces que no lo son. Entonces, por ello no se deben sembrar en las comunidades los maíces híbridos o eloteros que ahora el gobierno y las empresas en concierto están ofreciendo por todo el territorio nacional. Y esta es la forma más clara de prevenir esta contaminación. La hidra científica, la hidra disfrazada de ciencia, nos dice: el maíz transgénico no hace daño, y esta es la segunda promesa falsa, no enferma. Sin embargo, fíjense ustedes cómo se produce el maíz en Estados Unidos. Bueno, pues estas 10 millones de toneladas de este maíz, que en realidad no lo es, no tiene proteínas, no tiene fibra, no tiene anticancerígenos, y sí mucho almidón que puede producir diabetes y otras enfermedades, está llegando a nuestras tortillas, como las producidas por Maseca, y esto implica que este maíz está cargado de glifosato y las tortillas también van a estar contaminadas, no solamente con las proteínas recombinantes, sino con este herbicida que finalmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acaba de reconocer como un cancerígeno, y que los científicos independientes, autónomos, como el doctor Carrasco, a quien recuerdo aquí con mucho cariño, había ya demostrado de manera experimental. Entonces, el hecho de que estas líneas de maíz transgénico lleguen a nuestro maíz también implica claros riesgos de salud. Y sin molestarnos con muchas figuras y datos, sí quisiera rápidamente compartirles que aún en Estados Unidos, en uno de los países más poderosos del mundo capitalista, sus habitantes están siendo engañados, están siendo alimentados con este maíz venenoso, este maíz botarga, y este es el aumento de las enfermedades, en particular en este caso del autismo en niños, que está apareciendo en Estados Unidos y que los científicos independientes autónomos están demostrando que está asociado al uso de maíz contaminado, envenenado con este glifosato. También les quiero compartir que, por lo tanto, está en Estados Unidos, por parte de muchos científicos independientes y de nosotros mismos, en investigación muy activa, la demostración del impacto de este veneno, pero esto ya había sido demostrado por otros científicos y en la realidad misma en Argentina, en donde hay escenas pavorosas que no les traje porque no los quiero lastimar. Pero en Estados Unidos, otra vez, volviendo a nuestros hermanos americanos, ciudadanos también engañados por esta hidra vestida falsamente de ciencia, que no solamente ha aumentado el autismo, sino 22 enfermedades, entre ellas muchos tipos de cáncer, que están siendo la causa cada vez más común de muertes entre los ciudadanos americanos. Y esta es una fotografía que sí les quiero compartir, que ilustra de manera muy pavorosa, con estas ratitas, el impacto, así como que es falso que un transgén no le hace nada al maíz, esto es lo que le hace a estas pequeñas y pobres ratitas que fueron usadas por un investigador francés, el alimentarse con maíz transgénico y con glifosato durante varias generaciones. Entonces, no es cierto lo que dice la ciencia transgénica acerca de la inocuidad de que el maíz transgénico, de que los cultivos transgénicos no son dañinos. Pero la hidra, como también nos comentaban ayer, tiene la capacidad de cambiar de rumbo, de extender nuevas cabezas, nuevos tentáculos. ¿Y qué es lo que está pasando? La nueva estrategia, dado que se ha demostrado que esta ciencia transgénica es tan carente de conocimiento, tan carente de ciencia verdadera, es que ahora quieren usar al maíz transgénico no para convencernos de que nos los comamos, sino como una herramienta, como un arma de guerra, de despojo, de colonización novedosa en contra de las soberanías y autonomías y de nuestra salud, nuestra vida, etcétera. Lo que quieren es contaminar con sus genes a propósito, utilizando estos falsos maíces híbridos y eloteros, todos los maíces nativos, y prohibir además el uso comunal colectivo de las semillas. Y por eso es que el maíz está en la base del poder de construcción de las autonomías, como bien nos decían ayer, y es imprescindible cuidarlo, y lo podemos cuidar de una manera sencilla, simplemente no sembrando, no intercambiando ese maíz botarga, y sin embargo consumiendo, compartiendo riesgos, el maíz campesino y entablando nuevas autonomías que no solamente impliquen a los productores, sino también a los consumidores de todo el país y de todo el mundo. Es así como venden a los pobres ciudadanos americanos este maíz falso, esta botarga que, alimentada de ciencia falsa, promete toda la cura, prevención de enfermedades. Lo único que les falta es poner aquí que este maíz va a dar diabetes, va a dar obesidad, va a dar cáncer, va a dar muerte, porque además de estas falsedades aquí con flechitas rojas, es un maíz cargadito de tóxicos, de veneno, de glifosato y además de mucho sufrimiento también de trabajadores de Estados Unidos. Y la hidra está atacando también de una manera nueva, está tratando de convertir estos bellos granos de maíz criollo que, como ven, sí tienen un embrión grande, lleno de nutrientes, lleno de aceites esenciales, de antioxidantes, a diferencia del maíz botarga que se ha convertido todo en un costal de venenos y engordantes. Y ahora lo que quieren es sí cuidar algunos de estos maíces en lugares específicos con los llamados guardianes de la semilla criolla, llenándose la boca en algunos programas gubernamentales, incluso en contubernio con algunos científicos que se dicen también defender el maíz criollo. ¿Para qué? Para convertirlo en esto, en semillitas que se anuncian en la internet como simples mercancías, como una nueva forma que tiene la hidra de despojarnos de este sustento de la autonomía y de la vida. Esto causa una ira y una rabia tremenda. Lo único que quisiera terminar diciéndoles es que estamos listas para entretejer nuevas comunidades y redes autónomas, para, con nuestros saberes y herramientas, que son realmente pocos y limitados, pero que humildemente ponemos a su disposición, seguir abriendo la grieta, muchas grietas en ese muro que nos está asfixiando. Lo que estamos convencidos, quienes estamos construyendo también desde la ciencia esta autonomía del saber, es que hay tres cosas que no se pueden esconder por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Y creemos que dando la lucha también desde las comunidades científicas, podemos ir ayudando a abrir esa grieta y muchas otras grietas. Ir generando resistencias entre el arte, la ciencia y nuevas formas de prácticas bioculturales emergentes y una posta científica maicera y limpera que sin duda me comprometo a cuidar, hacer trabajar para ustedes y todos los pueblos de México. ¿Esto en contra de qué? En contra de esta hidra de muchas cabezas disfrazada de ciencia, de maíz, botarga, de algodón, de maguey, de ríos, de verde y hasta de campesina y de agricultura familiar. Lo que he compartido con ustedes es parte de un esfuerzo colectivo, de una unión de científicos comprometidos con la sociedad, que también es otra forma de colectividad, de comunalidad, de autonomía, de resistencia, de una búsqueda de democracia, de libertad, para una ciencia con mayúsculas verdadera. Dejo aquí mis datos, muchas gracias, y termino simplemente diciendo: justicia, solo justicia, arte justamente, y también justicia, solo justicia, ciencia justamente. Lo demás no es ciencia. Y pues vivos se los llevaron, vivos los queremos. Son muchos. Gracias.